Les vamos a hablar, no nosotros, sino la experta en el tema, viene del método DIDE. Ojalá que lo tengan todos los colegios, poco a poco lo tienen más coles. Las familias también pueden disfrutar del método DIDE. Métanse en la página DIDE.org. DIDE.org. Ahí es donde tienen toda la información exacta. La doctora Nuria Ross, la llamamos la doctora DIDE, siempre, ustedes ya la conocen, y viene a hablarnos de muchas cosas siempre. Hoy abran bien las orejas porque vamos a hablar de una cosa que nos debe ocupar a todos, a toda la sociedad en general, a los profesionales, por supuesto, que lo hace, que les ocupa el tiempo oportuno y más. Ha empezado el cole, hemos vuelto al cole en septiembre todos, y hoy les vamos a hablar y les va a hablar la experta de acoso escolar. Muy atentos, nunca mejor dicho, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Doctora Nuria Ross, bienvenida. Un aplauso.
Muy buenas.
Y la importancia, dice, y es verdad, porque tú lo has dicho muchas veces aquí, la importancia que tiene poder abordarlo de una forma pronta con los menores.
Vamos, como tantos otros aspectos, lo más importante efectivamente es detectarlo y detectarlo a tiempo. Las cosas nunca son por casualidad. Aunque la celebración del Día Internacional del Acoso Escolar, triste celebración, es el 2 de mayo, para nosotros una fiesta simbólica, y los españoles, ahora, hace solo 3 días, fue el aniversario del suicidio de Joaquín, el primer niño vasco que se hizo notable y famoso, desgraciadamente, por suicidarse debido a haber sufrido acoso escolar 1 año y no haber tenido ninguna intervención por parte de las autoridades, aunque los padres sí que fueron a decir que había problemas.
¿Sí?
Que, sí. Pero, y han pasado 20 años, solo hace 3 días de este aniversario. No es tampoco casualidad, otro niño, hay otros muchos más, el niño de Leganés, que solo tenía la criatura 10 años, y le dejó la carta de despedida, fue en octubre. Porque estos principios de curso, que para unos niños es la oportunidad y el cambio y el poder evolucionar, y maravilloso, porque los niños que sufren acoso o que están sufriendo acoso, lo peor que les puede suceder es volver al colegio.
Claro.
Y entonces septiembre, octubre son meses ideales, y de hecho se puede hacer hasta una incidencia, desgraciadamente digo, de los casos donde la autolisis ha llegado al suicidio, de que, qué casualidad, es el otoño y no es por la depresión otoñal, es porque se vuelve al colegio o donde está la fuente del problema. Aunque los datos a nivel mundial, tanto la OMS como la UNESCO, no, unos dicen que si es 6 de cada 10, otros de si son 2 de cada 10, aunque sea 1 de cada 10, es una animalada lo que estamos hablando de criaturas que están sufriendo acoso escolar. Sí que hay un estudio muy interesante hecho en la Complutense, se hizo en el año 2021, el cual miró también a la figura de la criatura acosada y del acosador. Y porcentajes muy, muy relevantes de que veían que mínimo había un niño en cada aula. Estudiaron casi 21.000 estudiantes, muchos niños y muchísimos centros escolares. Y más de 300.
O sea, señalas porque es un estudio...
Es importante. Es del Departamento de Psicología de Prevención de la Universidad Complutense de Madrid, que hizo este estudio, y muy relevante, donde en las aulas veían que había mínimo un niño y algo más. Sí. En cada aula que sufría acoso, un niño cada 2 aulas que era el acosador. Interesante, 5 que eran los palmeros en cada aula, importantes porque en las situaciones de acoso, si no hay grupo sostenedor y palmeros, pierde fuerza el acosador.
Por eso hay campañas que,
es que es muy importante,
se dirigen a los palmeros, sí, en este sentido. No apoyes, dicen las campañas, no apoyes.
Claro, no te calles, no apoyes. Sí que coincide, estos datos, por ejemplo, coinciden en más estudios. Así como hay una variabilidad bastante grande en saber el porcentaje según la ONS, incluso los mismos datos de la ONS y de la UNESCO, según el medio que los transmite o los comunica, me cambia el porcentaje. Pero en cambio, en esto que estoy diciendo, sí que coincide. Más, como coinciden que solo el 15%, desgraciadamente, de las criaturas acosadas hablan, dicen, cuentan.
Que solo,
eso es terrorífico.
Es muy poco. Uh-huh. Mayoritariamente los que hablan se lo cuentan a la madre. Es la primera persona que más se cuenta. Uh-huh. Después de la madre vienen amigos, después viene el padre y los últimos los maestros.
Esto, fíjate, que son los que están menos, ahí.
Ya, pero es que sucede que, como dijo el primer señor que puso, que me perdone, está fallecido, yo no pronunciaré seguramente bien su apellido, otra vez lo escucharé en Google para que me digan cómo se pronuncia, que fue el sueco Dan Olwes, el primero que puso la palabrita de acoso escolar de sus estudios allá por los años 70, en... Actualmente en los países escandinavos se emplea su metodología precisamente en la prevención del acoso. Y de las primeras cosas que se observaban y que observamos es que hay sobre todo un cambio de paradigma, ¿vale? Lo que, por ejemplo, en mi época, a la época de mi padre, se consideraba lo que hoy llamamos hacer una criatura resiliente.
¡Ostras!
Que no se empleaba esa palabra, porque la resiliencia entonces solo pertenecía al mundo de la física.
Hacer niños fuertes.
Sí,
y
que tenías
duros,
que hacerlo fuerte, o sea, como si fuera el sistema espartano, donde separaban a las criaturas de las madres con 5 años, sobre todo a las masculinas, para hacerlos hombres y flagelarlos. O el sistema que tienen los marines americanos, que creo que no lo han modificado mucho, ¿no? Que es vejación, golpes, resistencia. Y estas cosas se consideraban de... Bah, cosa de niños, y si eres un flojo, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces ha habido un gran cambio de paradigma. Hoy estamos hablando de educación continuamente, de atención a la diversidad, educación inclusiva, donde decimos, señores, está tan bienvenida la diversidad, pero ¿qué dice el acoso y los datos reales actuales? Que resulta que, por orden, ¿por qué motivos vienen más acosados? Primero, el aspecto físico, ¿vale? Flaco, gordo, si cogeo, no cogeo, si... Entre los físicos, de los que más afectados, los visuales. Después los auditivos.
Joder, qué barbaridad.
Sí, es que esto, la escala, esto en estas cosas sí que coinciden. ¿Qué viene después, en segundo orden, después de los físicos? La diversidad, señores, la diversidad. Sobre todo diversidad de orientación sexual, diversidad étnica, diversidad religiosa, la diversidad. Eso que la UNESCO y que todos y que las personas que estamos, sobre todo en la esfera occidental, hablamos de educación, de atención a la diversidad, atención inclusiva. Y es que no, resulta que la realidad dice que eso es lo que sobresale... Después, lo último, realmente, la condición social, si eres pobre o rico, eso era en otros tiempos, más que ahora. Pero estos dos aspectos, tanto el físico como el de la diversidad, son los que priman. ¿Qué pasa con los acosadores? Antes se pensaba que
eso,
sí.
Antes
si era un extracto, si era un extracto social determinado, y no, resulta que el acosador de fondo puede tener incluso unas características de lo que se llama trastorno de conducta, o que antes la llamaban disocial, que es en la etapa adulta el que es asocial, ¿vale? Digamos lo que llaman los sociópatas.
Ya.
Y no todos, ni mucho menos, van a ser trastornos de conducta, pero tienen unas características de dominio, de venganza, de querer prevalecer y de sobreponerse sobre los demás. Cada vez también hay más chicas, que antes predominaba chicos y ahora cada vez más chicas.
¿Por qué?
Pues porque hay más también, entre comillas, falsa libertad de que ellas se equiparen desgraciadamente no se equiparan en las bondades, nos equiparamos en otras cosas que no son las bondades.
Fíjate.
¿Vale? La equiparación aquí viene mal entendida. Y de fondo no nos equivoquemos, muchos de estos niños y jóvenes que son acosadores son criaturas que tienen muy baja autoestima, que tienen problemas de aceptación y de inseguridad, y aunque estén en una familia buenísima, estupenda, maravillosa, a lo mejor no se sienten amados, no se sienten valorados, no se sienten atendidos, aunque resulta que a lo mejor hasta tengan chica de servicio. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, perfectamente.
Que no es una cuestión, dice, ¿qué le falta a este o a esta si no le falta de nada? Pues a lo mejor le falta que no se siente amado y que no se siente que no existe. Y entonces...
Y es como un mecanismo
Yo
reactivo.
Voy a demostrar mi existencia imponiéndome a los demás, que es la peor que existe, evidentemente. ¿Cuál es el problema de todo el mundo que cierra los ojos o infravalora muchos de estos gestos? Porque claro, el acoso, pensemos, sí, en el mundo occidental que más predomina y el índice superior es el psicológico, pero en otras esferas es el físico y el sexual, ¿vale? Acoso sexual.
¡Qué barbaridad!
Claro, es que depende del país que vayas. Esto es a niveles de estudio de ONU y de ONS, de ver que efectivamente hay unos problemas muy graves en algunas latitudes a nivel físico, y estamos hablando de sobre niños, sobre niños a partir de los 6 años, porque además en la etapa donde más acoso hay es en la etapa de primaria.
Que es a partir de los 6 años.
Sí, o sea que estamos hablando de cosas muy graves y que en muchas esferas de nuestro mundo se cierran los ojos. Y aquí en Occidente, desgraciadamente, también.
Cuando dices se cierran los ojos, ¿a qué te refieres? Porque supongo que los...
Pues yo estoy hablando de cuando hay incluso abusos en familias y en sitios sexuales que se sospechan, se saben y o no sé qué, pero que ya tenemos bastantes problemas.
Ya, y no se atiende, ¿no?
Y no se
atiende.
Se tapa. Porque ya tenemos, a lo mejor tenemos el problema de que no comemos también. Claro, estoy hablando, no solo estoy hablando de la esfera, los estudios internacionales que hace la UNESCO no son solo la esfera de los países que estamos, entre comillas, bien. Miran todos y estamos hablando de la infancia. El problema es grande.
A nivel mundial.
Claro, el problema es muy grande. No es que no haya aquí, aquí tenemos el otro, el psicológico, cómo te mina, las secuelas que deja. Un acoso y las personas que han sufrido acoso escolar... Las secuelas son largas.
Te pregunto, más acoso en infantil, por ejemplo. Hoy en día no hay medidas, no hay avances. Los profesionales, quiero pensar, no están más preparados para detectar si hay acoso escolar en un aula, por ejemplo.
Se supone que hay hasta planes de intervención en caso de acoso. Se supone, teóricamente...
¿En los colegios?
Sí, se supone que sí, se supone. Pero los casos en prensa continúan saliendo. Los niños y niñas que tienen estos, vamos a decir, estas pinceladas que, padres, estad atentos. Si tengo la pincelada de que mi hijo lo veo más nervioso, más inestable, que mi hijo se calla cosas del colegio o que teme ir al colegio y que antes no tenía este problema, que mi hijo que tenía tan buenos resultados ha bajado o le angustia más que le angustiaba, que mi hijo viene con alguna cosa estropeada o desaparecida.
Pero claro, y
que
eso...
mi hijo pone excusas de todos los lados e incluso dice, yo no voy a contar nada porque yo no soy un chivato. Porque otra característica, en este caso, de las víctimas es que muchos se sienten culpables de no reaccionar, de no tener fuerza. Ojo, otro malentendido que hay es que también el acosador muchas veces dice, es que es mucho más fuerte. No, hay algunos acosadores y acosadoras que no son más fuertes físicamente, pero suben, vamos a decir, ese ego de que yo mando y yo te mino el terreno y te mino la vida, porque me hago con los palmeros. Otro dato interesante es que todos los que han reconocido de sufrir acoso físico, digamos, no físico, tangible, escolar, en plano físico, después casi el 50% está sufriendo o ha sufrido digital.
Claro, ostras, que ese claro. Es otro factor es que se incluye.
O sea, es tremendo. O sea, hay que detectar rápido. No, más vale.
Pero por eso te he preguntado, o sea, hoy en día un niño puede estar siendo tan pequeño, además siendo acosado en el aula todos los días y los profesores, por ejemplo, no darse cuenta.
Porque el acosador o acosadora suele hacerlo en los espacios, digamos, donde la cámara no llega. O sea,
ya, pero
en el sí, por eso hay que estar atentos. Pues el sistema, ya digo, de All Views, el que se emplea en Noruega, es atención a los espacios que quedan sin control.
Vigilancia.
Atención, porque es donde sucede. Uh-huh. Atención a los baños, atención a los ángulos en los recreos, en los patios, atención a cuando hacen el cambio en los comedores, atención a cuando dejáis el aula, sobre todo en secundaria, porque hay cambios de atención, porque no lo hacen delante
claro,
de los adultos.
Una cuestión es la detección, que es claramente muy importante, porque muchas veces ni se detecta, pero claro... ¿Y cómo se soluciona? ¿Cómo se aborda? Ya sé que no es una pregunta sencilla, pero
lo
claro,
primero,
porque a los niños les da... O sea, esos que acosan, vamos, no vale consentarlos y decir...
No,
esto que hacen está muy mal.
Los que acosan,
mañana
además,
ya no lo hagan.
Claro.
Además,
o castigado por...
No, por su propia vida, por la propia vida de ellos, porque muchos tienen 7, 8, 9, 10 años, imaginad, pensad que el acoso suele suceder entre iguales. De edad. Mm-hmm. O sea, no estamos hablando que es el de 17
sí,
años
sí.
Que me engancha el de 8.
Que acosa al de 10, claro, mm-hmm. Claro.
¿Vale? Estamos hablando
de iguales.
Sí, iguales
sí.
De edad. Entonces, lo primero es, señores, es que los propios acosadores han sido, en este estudio que os digo de la Complutense, los que han reconocido que eran acosadores.
Uh-huh. Ah, los que han reconocido.
Sí, claro. Que son conscientes de...
Han reconocido que ellos son los que mandan y los que imponen.
Claro.
Y los que tienen el servicio... Todos a su servicio han sido ellos. Uno de cada dos aulas. Es mucho. Y además tienen los palmeros. Insisto, sin palmeros, sin ejército, el general flaquea.
Y en eso no se ha trabajado también. Hablábamos antes de las campañas que van
se
dirigidas
supone que se...
a los niños y les dicen no cubras esto, no hagas esto. Pero claro.
Se supone, pero se necesita mucho más. Y vuelvo a decir, se necesita sobre todo la detección en esa ansiedad, en ese estado de ánimo que cambia y se ve mucho en los niños, se nota. Sobre todo los padres notan ese cambio que puede ser desde la alimentación, cómo comen, a cómo duermen, a cómo ríen y dejan de reír. Es que se nota. Y ya lo sé, aunque sea duro, aunque haya que ir a pegar mil patadas, porque a veces hay como murallas, a ningún colegio lo sé, cuando oyen la palabra acoso, echan a correr todos porque esto es la, digamos, la peor imagen.
Pasará también eso, oye, vamos a tapar esto que no salga, vamos a cortarlo enseguida, porque si aquí corre como la pólvora que este es un colegio donde hay acoso, nadie va a querer venir al colegio.
Efectivamente, claro. Es difícil, es un problema difícil, pero solo pensemos que las secuelas que puede dejar incluso en una persona que lo pueda superar el acoso es brutal, porque es una persona, nada de que me hago resiliente, no digamos tonterías, es una persona que viene afectada en su autoestima, en su autoconcepto, que puede afectarle también su rendimiento y fracaso, llegar al fracaso escolar. Ojo, no digamos tonterías, es una persona que crece o puede crecer con la gran desconfianza hacia los demás. Le puede afectar, esto parece una tontería, pero no es así, es que te puede afectar hasta cómo te relaciones en tu vida de adulto, de pareja, de lo que te fíes, de que no busques también maltratadores, porque ya has tenido la dosis. Y ya sé que parece que es muy exagerado lo que estoy diciendo.
Claro, pero, claro.
Pero esto es un gran mosaico, señores, donde no es una tesela que hace el mosaico, sino que cada tesela compone todo el mosaico. Que al final dice, fue su origen el acoso, o que no se enteraron bien en casa, o que los del colegio no reaccionaron adecuadamente, o qué. El caso es que hay un niño, dos, tres, tantísimos. ¿Vale? Tantísimos en el mundo.
Sí, las cifras con las que has comenzado o
sí,
las que estamos comentando.
Sí, aunque estén ahí bailando con unos... pero hay otras que sí que coinciden. Son tantísimos y es un mosaico completo. Lo primero, como en tantos otros aspectos, detectar, observar, detectar y ir hacia adelante.
Tenemos muchas preguntas, las vamos a ir lanzando. Está llamando mucha gente. ¿Podemos entrenar a nuestros hijos para que no sean acosadores?
Sí.
¿O podemos entrenar a nuestros hijos de bien pequeñitos para que no sean acosados?
Sí, podemos. Vamos a ver, ya sé, por eso doctora diré, pero es que en la herramienta tenemos un perfil, vamos a decir, que es el del niño hostil, que queda más elegante que decir acosador, ¿vale? Y un perfil que se puede detectar desde la edad de 4 años. Una edad maravillosa. Vamos a poner el caso que yo tengo, que esto es un trastorno, que yo tengo una criatura que es un negativista desafiante, es un trastorno, y que tiene unas determinadas características, que son peleonas y duras de aguantar. Y se necesita, estoy poniendo el peor de los casos, uh-huh.
Por ejemplo, sí, sí.
Vale, pero si yo, como dice, o como el señor Olbius, insisto que me perdone porque no lo pronuncio bien,
que es quien detectó el acoso. Que ya
y que
dicho.
Están empleando ese método en los países del norte, ¿vale? Para precisamente lo primero, la conciencia, la toma de conciencia de que yo tengo estas características o tengo las otras. La toma de conciencia de trabajar precisamente para la empatía, la cooperación, el respeto. Sí, se puede. Y aunque sea el peor de los casos, soy un trastorno negativista desafiante, voy a patas con el mundo, voy a patas con mi imagen, porque sería el resumen de me miro en el espejo y me pego. Y además, la diferencia entre un, digamos, psicópata, entre comillas, y un negativista desafiante es que el negativista desafiante sabe que no está bien. Tiene conciencia.
Lo que antes hablábamos también. Que
pero se dispara y, uh-huh. y es que me veo en el espejo y me pego.
No lo sabe controlar.
Efectivamente, y necesita muchísima ayuda.
Claro.
Entonces, cuanto antes, señores, cuanto antes detectemos, es que es perfecto. Si tengo un sistema rápido que puedo detectar, mi hijo tiene a lo mejor una fluctuación de ánimo, aunque no haya llegado a depresión, mi hijo tiene ansiedad, mi hijo tiene baja autoestima, todo esto son teselas del mosaico.
Que no pegues golpes en la mesa, me
dicen. Ay, perdón.
No, es que es normal, estamos hablando apasionados.
Son todo teselas del mosaico, no puedes quitar las teselas, no te sale el mosaico. Tienes que conocer que todo esto está conjugándose para hacer ese mosaico. Y tú lo puedes detectar. Tanto para el que sea acosador como para el acosado.
Entonces, ¿por qué hay esas cifras? ¿Qué pasa? ¿En los colegios no se detecta? ¿Por qué?
Pues porque ni siquiera en muchas casas a veces lo detectan tampoco. Pasa algo raro, pero no terminan de. A veces tampoco en la familia. El niño tiene, no sé, pues será el cambio hormonal. Tiene el primer cambio de crecimiento, que es de los 6 a los 7 años, ¿vale? Ay, pues será eso, que es el primero, sí, es donde tenemos el primer cambio, que se modifica nuestro cerebro, empezamos con las operaciones concretas, ¿vale? Todas estas historias, que muchas veces...
¿Cómo entrenamos a nuestros hijos pequeños para que no sean acosados?
Hay que aprender, yo digo, la maravillosa materia como decir lo que quiero con educación y decir no. Eso para empezar. Estas cosas tan sencillas, hay que ver el bien que hacen a la autoestima, a lo que después se llama asertividad y a la resiliencia. A todos esos aspectos. Es que digo estas
cosas. Claro, pero dicho así parece fácil.
Bueno, no, pero es... cuando tú tienes un nene de 2, 3, 4 y empiezas y lo por ejemplo, se pasa, lo paras. No, tampoco consiste en permitirle lo que quiera. Lo paras, le pones el límite. Le pones el límite. Es muy, no he dicho que sea fácil. Pero es que educar y tener hijos...
No es fácil. Es así,
señores,
¿no?
Es así. No, es que no somos... Vamos a ver. Parir hasta puede ser fácil, ¿vale? Las ratas tienen muchos. Pero es así, lo siento ser tan bruta, pero educar es otra cosa. Y criar con amor y con dedicación es otra cosa.
Es otra cosa.
Entonces, tú tienes una criatura desde el primer momento. Sí, a ver cómo eres, a ver cómo te expresas. Que eso se le apruebe, se le reconozca. Lo hemos hablado tantas veces aquí.
Sí.
Muchas veces el lenguaje no verbal, no hace falta ni siquiera el verbal. Cómo tú miras al niño y le estás diciendo, a lo mejor con esa gracia que ha hecho, y pues qué bien, qué gracioso que eres, y lo está diciendo con la cara, no con palabras. Otras veces le estás diciendo con la cara, no, eso no, por ahí no pasamos. Y se lo estás diciendo también con la cara. Señores, es el día a día. Lo que no puedo hacer es llegar con uno de 14 años, a no ser que sea uno de estos programas casi de adiestramiento que hacen para los casos imposibles, y transformar al de 14, al de 15 años, no sé, del demonio, entre comillas, a un santo.
Sí, bueno, eso es lo que te sacan en televisión. Luego al día siguiente
habría
el niño
que verlo.
Vuelve a ser un navajero.
Totalmente,
o sea.
Totalmente.
Bueno, o sea, que habría... eso no sale ya, no sale el siguiente capítulo.
Yo...
cuando se fue el equipo de televisión, el niño el día siguiente no
bueno,
sale.
Yo, es que eso
con
no se puede
respetos,
pretender.
¿Eh?
Yo he escuchado a padres que me quieren educar al hijo a 15 años. Y yo le digo, señores... y
no lo ha hecho antes.
Y los 15 anteriores, los 15 anteriores, ¿dónde paraba usted? He perdido, por cierto, perdí a los pacientes, ¿eh? Os digo que los he perdido todos.
Ya no han vuelto.
Todos los que les decía eso...
ya no volvían.
Eran perdidos.
Eran perdidos ya, se quedaba sin clientela, se ha quedado sin clientela.
Bueno, para mí eran pacientes, no los trataba como clientes.
Ya, se ha quedado sin estos pacientes.
Pero vamos, era decirles a los padres, oiga, ¿y los años anteriores a qué hemos jugado?
¿Y cómo le decimos a un niño pequeño, ¿no? El que tema que su hijo pueda ser acosado... y si no ves, no sé, no se puede preguntar, ¿no? Decir...
Vamos a ver, tú...
Oye,
vuelvo a decir,
¿hoy
lo
te
primero,
han hecho algo raro en el colegio?
No, lo primero... No,
¿los otros niños?
Vamos a ver, no, eso es como inducir, ¿vale? Eso es inducir e incluso podemos tener también lo que llamo yo el niño y la niña que se aprovecha, ¿vale? En el sentido de, ¡ay, vamos a jugar a sacar partido! Esto los hijos de los separados lo conocen muy bien. Estas cosas no hay que inducirles. Sencillamente
sí, es verdad,
observa.
De eso podíamos hablar también otro día, ¿eh? Sí, es verdad que he visto niños de padres separados bien pequeñitos que se enteran y,
sí.
se aprovechan, ¿eh?
Sí.
Porque saben que hablándole mal o dándole la razón a un padre que está hablando mal de la madre, saben que tienen más favores
o callando,
del padre,
está
o callando.
Está el otro, el sistema que llamo yo mafioso.
Y viceversa también. Y con la madre lo hacen igual.
Sí, igual. Sistema mafioso.
Sí. Conoce, es increíble tan
conocéis,
pequeñitos, ¿eh?
¿No? Los chistes de la mafia, ¿no? De...
¿cómo son? A ver.
Oh, bueno, no voy a contar el chiste completo, pero ya que llega el señor de Calabria y está en la plaza, pim, pam, pam, tiroteo y un muerto en los pies. Y llega el carabinieri, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Y dice, hombre, que tiene un muerto en los pies. Dice, uy, pues si estaba, me habré quedado sordo y ciego, no he oído ni visto.
Ya, claro.
Pues, sistema mafioso y niños que emplean, yo se lo digo a los padres, digo, os torean. Pero os torean con 3-4 años. Padre, madre, separados, se sienten culpables.
Y ellos lo saben y allá.
Ya, lo huelen como huele un animal el miedo. Lo saben. No hace falta ni que se lo digas. Y a sacar provecho, o sea, cuidadito con inducir, no le preguntes a un hijo si ¿qué te han hecho en clase? O ¿qué te ha dicho ese? O, no, por favor, no, no, observadlos. A ver cómo reacciona, a ver cómo está, cómo lleva su material, porque a lo mejor resulta que te trae el material hecho una porquería, pero no es que eso lo han hecho los otros, sino que tu hijo o tu hija hay que enseñarle a mantener
el material.
Y entonces,
a cuidarlo.
Claro. Claro, es que a lo mejor es otra cosa de educación que no es que se lo han hecho los otros. Claro, pero si tú ya le dices, ¿qué te han hecho? ¿Qué te dejas hacer? ¿Qué te has dejado quitar? ¿A quién se lo has dejado? Lo estás induciendo y le estás dando pie. Sí, mamá, sí, hay que ver lo que me hacen.
Solo por eso cómprame un helado.
Que me tratan muy mal y sufro mucho.
Eso. Ahora quiero esto y lo otro.
No.
Claro.
Es que no se les puede inducir. Hay que observar. Además, de verdad, solo con un poco de observación, es que lo ves, los ves. Los ves, los notas, de verdad. A no ser que estés de verdad en un mundo muy ausente y que seas, no sé, padre piloto o cosas de estas, que no lo ves nunca, o madre piloto, y no ves nunca al hijo, lo observas y lo sabes. Después ya puedes indagar más, evidentemente, de qué te pasa, si el niño ya razona, qué te pasa, que te encuentro que estás muy callado o te encuentro más... Eso, sí, hay que tener ese tiempo de conversación con los... Pero después de la observación. Y no porque suceda un día, ¿vale? Para hablar de acoso tiene que tener un tiempo, claro. Tiene que ser reiterado, tiene que ser intencionado. Ojo, tampoco podemos, que tengo un compañero o compañera que es muy bruto y me ha arreado un pisotón, que me ha quitado una uña del pisotón, y es que es una cosa... No, señores, no, es que hay algunos y algunas que son muy brutos, ¿vale? Y no es que son acosadores.
Ya.
Es que hay que ir con cuidado.
No sé, ¿algún consejo o cosas que...?
El que os doy siempre y el que acabo de decir... Vuestras criaturas, nuestras criaturas son lo primero, hay que observarlas. Los primeros, los cuidadores y los padres, si no son los padres que son otros quienes están cuidando, los cuidadores. Hay que observarlas, porque sí que los conocemos. Los que vivimos con ellos y los queremos, sí que conocemos muchas cosas y podemos ver, pero no solo por lo del acoso, sino por cualquier otra dificultad que pueda tener. Todo, todo, cogido tempranamente, detectado tempranamente, todo puede evolucionar a mejor. Todo, hasta la peor de las situaciones, todo. Esto es así. Que a lo mejor no es como yo hubiera querido, querría, no sé qué, eso es otra cosa. Los condicionales y mis sueños en el castillo son otra cosa. Pero tocando lo que es real y conociéndolo, todo, hasta el peor de los escenarios, cogido a tiempo y detectado a tiempo, puede mejorar. ¡Todo!
Pues muchas gracias. ¿Había alguna pregunta? Perdón, compañeros, vamos a escucharla, por favor. Vamos a escucharlas.
Hola, soy Lucía y me gustaría preguntar qué medidas pueden tomar las familias para proteger a sus niños del ciberacoso.
Gracias por la pregunta. El ciberacoso.
Sí. Claro, he dicho que está conectado con el otro, pero una cosa importantísima es, que esto lo hablaremos si queréis otro día, los padres tenemos que tener el control parental, ¿vale? De lo que son la tecnología. Ya sé que puede ser tentador tener una babysitter digital para hacer cosas, pero eso no es ni bueno, ni adecuado, ni conveniente. Y en todo momento tenemos que tener el control parental. No esperar solo a las circunstancias que observemos que nuestros hijos están denotando que sucede algo, pues porque cambia su humor, porque vemos que mira con miedo alguna de las pantallas, porque al revés está obsesivo mirando la pantalla. O sea, todo, no esperemos a las señales. Lo primero es conozcamos nosotros. Aunque a veces para algunos de los padres sea un rollo, no puede ser que vuestro hijo de 7 años tenga más dominio digital que vosotros con 40. Lo siento, os toca hacer un curso, os apuntáis a un curso.
Sí, correcto, que es lo que suele pasar.
No, pero es que
suele pasar porque son nativos digitales.
Lo siento, porque ellos, sí, ellos van, juegan, les parece, no tienen miedo, porque es que existe solo el tiempo presente para los niños y los jóvenes, no los problemas futuros. Eso es una cosa de los abuelos. O sea, los abuelos somos los otros, no los abuelos viejos, sino los de 30 ya los consideran abuelos.
Claro.
¿Vale? Tenerlo claro que los de 30 ya estáis pasados para los de 6.
Hombre, claro.
Y 7 años. Y entonces, ¿no les da miedo tocar este botoncito, irme incluso a la red oscura y no sé por qué me he ido, pero me he ido? El hacerme una bonita fotografía, ¡ay, qué bonito, lo subo! Yo no sé, con 63, cada vez que me dicen que lo suben y lo bajan, ni me entero. ¿Vale? Yo. Pero en cambio, oigo a los enanos hablar con unas edades que digo, ¿pero por qué le dan el móvil a este niño?
Claro.
¿Por qué le dan el móvil?
Cuidado con eso. Ha dicho, tenemos que tener control parental, desde luego con 6 y 7 años, no darles un móvil.
Haced un curso, lo que haga falta para enteraros de todo lo que hay que saber.
Tengo otra pregunta, otra cosa que nos quieren decir. Adelante, por favor.
Yo creo que eso debería de ser parte de la educación que te dan en un colegio, el saber enfrentarte a este tipo de situaciones y no quedarte callado cuando ves que un compañero está sufriendo acoso o ciberacoso.
Estoy completamente de acuerdo. Empecemos, pero no empecemos, empecemos desde educación infantil, ¿vale? Y ahora que la van a poner, si Dios quiere, de 0 a 3 también, empecemos desde la cuna. A ver, el nene cuando hace sí, no, vale, desde ahí, sí señora, la clase, lo que he dicho antes, empieza por expresar lo que quiero, lo que siento, aprender a hacerlo con respeto, sin chillar, decir que no. A partir de esas cosas tan básicas, lo otro es como, vuelvo a decir, el ejemplo del mosaico. Las teselas se van poniendo en su sitio y el mosaico es completo.
Dediquen tiempo a sus hijos, podemos decir esto, ¿no?
Sí. Y además tiempo...
De calidad.
Sí. No,
no
es una frase...
Hijo, no está al lado
no
del hijo.
No es una frase... Sí, sí, está.
Las
está.
Musarañas.
Perdona, no. Y uno está con el lado del móvil, el otro está con la tablet y el otro está con no se sabe qué o...
Con el ordenador. Con lo que sea.
Con lo que sea. Cosa. ¿Vale?
Tiempo de calidad. Muchísimas gracias, doctora Dide, doctora Nuria Ross. Muchísimas gracias. Es tan ilustrativo. Siempre lo estaban comentando todo el mundo. Entre bambalinas, qué interesantísimo siempre. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.